conformarse así con opciones más baratas.
Es excesivamente cara. Y bueno, el que puede, puede comprar una librita, el que no la puede comprar, que coma pollo, porque no hay más nada, para algo hay que comer ni...
Pollo es lo que tengo, para ver, porque pollo. Considero que mi dinero no me da porque somos muchos de familia para la carne de puerco.
Según cifras oficiales, el sueldo promedio en Cuba es de unos $160, casi equivalente a lo que cuesta un pernil de 20 libras, una de las piezas más codiciadas para la cena de fin de año.
Y amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy tendremos un programa muy especial de las noticias como son. Tendremos una tertulia ampliada, vamos a llamarle de esta manera, porque vamos a tratar de resumir en este programa algunos de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en Cuba. Algunos de los acontecimientos que quedarán para la historia de Cuba en este año 2021 y que por supuesto se puede proyectar hacia el 2022. Yo comienzo diciendo que un titular del diario digital 14 y medio parece resumir en nueve palabras lo que ha sido el año 2021 en Cuba. El titular de 14 y medio dice: a más derrotas, más triunfalismo en la dirigencia cubana. Interprete eso, lo repito, a más derrotas, más triunfalismo en la dirigencia cubana. Y es que contrario al discurso oficial, algo que no es nuevo, por supuesto, el 2021 fue un año muy difícil y agobiante para los cubanos. La pandemia del COVID-19, por un lado, muy difícil, sin dudas, y por otro, una pésima política gubernamental que llevó a una inflación que ahogó a los cubanos y desató el descontento popular manifiesto más grande en la historia de Cuba, que ha quedado registrado como el 11J, sí, el 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle en ciudades y pueblos de todo el país exigiendo libertad, gritando y cantando patria y vida y lanzando frases contra el régimen. Hoy, repito, tendremos un programa muy especial donde vamos a tratar de hablar de los principales hechos del 2021 en Cuba. Me acompañan Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Durante el año entero nos acompaña en esta tertulia de las noticias como son. También lo hace nuestro corresponsal allá en Europa, Michel Suárez. Durante el año entero nos acompañan en este programa, en esta tertulia de las noticias como son. Y también, por supuesto, hoy hemos invitado, para que lo van a escuchar en el desarrollo del programa, tendremos a Luz Escobar, quien también nos acompaña durante el año entero en la tertulia, Iván García, lo mismo, Dimas Castellanos, lo mismo, todos ellos desde La Habana. Tenemos una intervención especial de Dagoberto Valdés, desde Pilar del Río, y algo que me llama muchísimo, digamos, la atención y al mismo tiempo, creo que a todos nos va a poner muy contentos, y es que José Daniel Ferrer García, desde la prisión Mar Verde, allá en Santiago de Cuba, ha grabado también lo que él considera fue el 2021 para Cuba. Lo vamos a escuchar. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
Bueno, pues realmente el menú que tú has puesto para este programa realmente resulta muy apetitoso, ¿no? Y sobre todo escuchar a José Daniel Ferrer, una persona ante la que yo me vanaglorio de ser su amigo, aparte de su admirador político y de todos sus valores personales, es una persona a la que yo lo tengo en la lista, mis amigos, y eso realmente me ha emocionado saber que tendremos la voz de José hoy hablando del 2021, y compartir este programa con nuestro querido amigo corresponsal en España.
A quien saludamos, Michel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás? Vía Skype, Michel, vía Skype, los que están viendo el programa a través de Facebook lo podrán ver, a Reinaldo lo podrán escuchar. Saludos, Michel, ¿cómo andas?
Muchas gracias, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, encantado de compartir este especie de resumen del año 2021 en las noticias de Cuba, con este gran amigo también, al que considero un gran amigo, Reinaldo Escobar, desde La Habana, junto a Amado y todo el equipo de realización.
Bueno, yo, si vale la pena, antes de comenzar, si vale, y si se vale, ¿no?, para decirlo de esta manera, yo también quiero decir algo de José Daniel Ferrer. El primer programa de radio, no de Radio Martí, no, el primer programa de radio donde José Daniel Ferrer participó es este, Las Noticias Como Son. Algún día le haremos el cuento a los oyentes, pero ese día me dijo, tengo las manos que me sudan, estoy temblando porque voy a hablar por primera vez en radio. Así que Reinaldo, su amigo, pero yo por lo menos también tengo esa, hay que vanagloriarse también de eso. El primer programa fue aquí en Las Noticias Como Son. Bueno, sin más, vamos a comenzar por Reinaldo Escobar en La Habana. El año 2021, Reinaldo, yo considero que si hay algo de lo que tenemos que hablar, muchísimos temas, ya yo los había presentado al principio, pero la pandemia de la COVID-19 fue algo que golpeó al cubano de principio a fin. Sobre todo ya al final parece que después de la vacuna comenzaron a bajar los casos, pero hay una pregunta que uno se hace. Realmente no sabemos cuál fue el efecto peor de la pandemia dentro de Cuba, porque tuvimos que guiarnos durante el año entero por las cifras que nos daba el gobierno y no pudimos nunca tener información independiente. La pandemia, sin dudas, abarcó todo el 2021, Reinaldo.
No solamente no lo sabemos, sino que probablemente nunca lo sabremos, ¿no? Son esas verdades enterradas en los informes oficiales, ¿no? La pandemia ha tenido un significado importantísimo en la vida familiar, en la vida social, en la vida política, pero sobre todo ha puesto de manifiesto que ese mito de que Cuba contaba con un sistema de salud inquebrantable, capaz de resolver todos los problemas, era realmente eso, un mito. ¿Por qué? Porque sencillamente los hospitales colapsaron como colapsaron en muchos otros lugares, pero en los otros lugares donde colapsaron nadie alardeaba de ser una potencia médica, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un punto importante. Muchas personas en este entorno de lo que llamamos, para decir una sola palabra, la pandemia, se puede decir el COVID-19, la epidemia china, es decir, le pueden poner todos los nombres que quieran, pero prefiero decir la pandemia porque es una palabra más genérica, ¿no? Y una de las cosas importantes de este asunto es que, y se enlaza con otra noticia que vamos a tener que ver, es que en medio de esa situación, a las personas que mandan en Cuba, a los gobernantes cubanos, se les ocurrió la brillante idea de hacer una reforma monetaria, de hacer la tarea de ordenamiento, de quitar el CUC, de subir los salarios, bajar, convenir los precios, en medio de una situación realmente muy compleja, que influyó en todo lo demás. Es decir, la pandemia era como un hilo que estaba en el tejido de toda esta situación y que transversalmente lo atravesaba todo. Yo creo que esa es la importancia que tuvo y que tiene y que va a tener todavía en el 2022.
Michelle, la pandemia, pero si veíamos cuando Cuba estaba cerrada, no se podía ir de una provincia a otra, no se podía salir, te multaban si no usabas el nasobuco. Pero en medio de todo eso hubo también otro común denominador dentro de Cuba, eran las colas. Nunca se acabaron las colas en medio de la pandemia, no había distanciamiento social, no había separación, la gente necesitaba comer y estaban las colas durante toda la pandemia. Esto es un ingrediente más de lo que fue la pandemia en el 2021 en Cuba, Michelle.
A diferencia de otros países donde se pudo más o menos tener algún tipo de confinamiento, que es que en una primera fase sin vacunas o con bastante incertidumbre desde el punto de vista científico acerca de esta pandemia, las personas mientras estuvieron en sus casas resguardadas, la incidencia logró contenerse en muchos países. En el caso de Cuba esto fue prácticamente imposible porque la lucha, entre comillas, del día a día, hacía imposible que se pudiera producir un confinamiento, al menos en esa primera fase que todo el mundo defendía que era la única posibilidad de contener el virus. Así que la pandemia comenzó con características cubanas desde el minuto uno, a diferencia quizás de otros países. Ha sido un golpe sanitario para el país, pero también un golpe económico, porque ese confinamiento dejó desprotegidos y devastados a cientos de miles de cubanos vinculados al turismo o a otras actividades que tuvieron que cerrar completamente. Y otra característica cubana de esta pandemia es que el Estado en Cuba dejó desprotegidas a estas personas, mientras en otros países del mundo que el régimen de La Habana considera neoliberales y capitalismo salvaje, los gobernantes pusieron sobre la mesa los presupuestos para ayudar a las personas y hubo ayudas de todo tipo. Esa es otra característica fundamental que habría que señalar de cómo aconteció el 2021 en la pandemia en Cuba. También, por supuesto, vivimos una propaganda pandémica alrededor de todo el tema de salud o de la capacidad del sistema de salud cubano, como ya explicaba Reinaldo. Incluso en estos días se ha dicho que Cuba tuvo la menor letalidad. No sé cómo tienen la poca vergüenza de decir cosas como estas, cuando en realidad quizás nunca lleguemos a saber la cantidad de personas en comparación con la población total que han muerto en Cuba después de aquellas imágenes de enterramientos masivos que vimos y que la prensa oficial volvió a negar una y otra vez. Pero insisten en que Cuba es el país con menos letalidad del mundo en relación con la pandemia. La propaganda insiste en ello. Y por último, el proceso de las vacunas de producción nacional, que también, siendo una buena noticia, como nadie puede negar que una vacuna, hágase donde se haga, es una buena noticia, ha estado rodeado de una intensa propaganda de poca transparencia informativa, al extremo de que en estos momentos, cuando estamos debatiendo cómo ha sido el año 2021 para Cuba, ahora mismo desde el punto de vista de la pandemia, todavía no se ha producido una autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud de las vacunas cubanas. Y justamente hemos sabido también en estos días que esa autorización no se ha producido porque el gobierno cubano no ha enviado la información a las instancias internacionales, argumentando que la planta se cambió de lugar hacia el puerto del Mariel, hacia la zona franca del Mariel, y que ese cambio había obstaculizado lo que tiene que ver con la autorización internacional. Es verdaderamente increíble, ¿no?, la justificación que tiene el gobierno cubano para no acabar de ofrecer la información que necesita la Organización Mundial de la Salud para la autorización de las vacunas cubanas.
Claro. Vamos a pasar a escuchar a José Daniel Ferrer García. José Daniel, del Grupo de los 75, salió a protestar el 11 de julio de este año, salió a protestar el 11 de julio del 2021, junto con su hijo. Lo detuvieron y le sacaron, es la palabra coloquial que yo creo que cabe aquí, le sacaron una causa de 4 años que tenía pendiente y lo condenaron a esa causa de 4 años. Está en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Desde allí hizo su resumen, en medio de esa prisión, en medio del encierro, hizo su resumen de lo que es el 2021 en Cuba. Vamos a escucharlo.
Ha sido un año marcado, ¿no?, sobre todo por la pandemia de la COVID-19, el azote, ¿no?, que ha significado la pandemia de la COVID-19, y por supuesto un año más de pobreza, de miseria, de tristeza, de sufrimiento y de dolor para el pueblo cubano, que sufre un azote, una pandemia terrible que comenzó en 1959, un año más de falta de derechos, un año más de opresión, repito, un año más de violaciones flagrantes a los derechos humanos, de crisis con la vivienda, con el transporte, con la salud pública, con los empleos, con los alimentos, con todo. Cuba en el siglo XXI parece una nación del siglo XVIII, una nación de hace 200 años atrás, por el atraso del régimen castrocomunista, le ha impuesto a nuestro sufrido pueblo. Un año más de éxodo de cubanos buscando libertad y prosperidad en otras tierras. Se van los cubanos para cualquier lugar del planeta, para cualquier sitio, ya sea en el continente americano, en Europa, en Asia, en Australia, en cualquier parte del mundo. El cubano trata de encontrar la libertad, la prosperidad, los derechos que le niegan en su patria, en su tierra. Así que el año 2022 debe ser un año de redoblados esfuerzos, de unidad de todos los cubanos, amantes de la libertad, del bienestar, para todos los cubanos, un esfuerzo combinado, unido, con mucho amor para conseguir la ansiada libertad, la ansiada prosperidad y el bienestar que necesitan todos los cubanos, de dentro y de fuera, luchar todos juntos por el bienestar de la nación. Con fuerza redoblada, con mucho amor. Y ya se me va agotando el tiempo, quiero felicitar una vez más a los artistas de ese exitazo que ha sido Patria y Vida, por los reconocimientos últimos, ¿no?, que han obtenido ya hace 2, 3, 4 semanas, pero yo acá, repito, tengo solo este pequeño espacio de tiempo para comunicarme con el mundo.
Ahí está. José Daniel dice que no tiene un papel, no tiene un lápiz, no le dejan escribir, que son pequeños espacios que tiene por teléfono cuando habla con su esposa y que por eso, aunque ya muchos saben de del triunfo de la canción Patria y Vida, él lo puede decir en este momento. Qué bueno que pudo, al menos a través de su esposa, grabar con sus dificultades técnicas, pero pudo grabar su mensaje también de fin de año. Reinaldo, hablando, y lo decía José Daniel, los problemas que tiene Cuba. Si usted le pregunta a un cubano común de la calle cuáles son los problemas más grandes que ha tenido este año, por supuesto, ya hablamos de la pandemia, le va a hablar de la inflación, le va a hablar de los precios, le va, quizás no sepa decir que todo esto es producto de la tarea de ordenamiento, pero yo creo que este año también ha sido el año del desastre. Hablábamos de las colas, de los precios, la inflación, se desaparece y aparecen los productos y todo es la tarea de este ordenamiento. Así lo, por lo menos lo dicen los analistas. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, como yo presumo de ser un cubano común, si me lo preguntaras a mí, yo diría que el peor problema que tiene este país en este momento es la enorme cantidad de personas que están presas por exigir su derecho. Pero bueno, ese soy yo.
Y de eso vamos a hablar más adelante, por supuesto.
Sí, pero no quiero, como se dice en el dominó, no quiero pasarme con ficha con claro, esa tecla, ¿no?
Claro, claro.
Y quiero advertir eso porque realmente para este cubano normal, para este cubano de a pie, que soy yo, ese es lo que más me angustia. Todos los días por la mañana cuando me levanto, todos los días por el mediodía y todos los días por la noche cuando me acuesto, en lo primero que pienso es en la cantidad de gente que está presa injustamente. Y yo creo que eso realmente es lo más preocupante de todo este asunto. Claro. Sin embargo, para las personas que no tienen un familiar preso, que claro está, son la mayoría de los 11 millones de cubanos, lo más trascendental que está pasando durante el 2021 es la incapacidad que tienen las personas de, con el dinero que ganan en su trabajo decente, tener una vida decente. Aquí las personas, después que se procedió a toda esta reforma de salario, de precios, la gente ha perdido la capacidad de adquirir lo que necesita. Es decir, con el salario que una persona recibe, sea 2.000, 3.000, el que sea, no puede sufragar los gastos normales de una vida normal. Y una vida normal es no solamente desayunar, almorzar y comer, no solamente se trata de las tres comidas al día, se trata de que es poder reparar una filtración que tienes en la plomería, se trata de poder tener una antena de televisión que capte los canales, se trata de poder cambiar de zapatos porque lo que tenías ya se gastaron, se trata de tener una vida, la vida normal que yo diría que fluye todos los días a través de ese concepto que se llama el consumo, que es lo que mantiene a las personas vivas, porque no estamos viviendo en las tabernas, la gente necesita consumir. Y para un cubano común y corriente, no sé, ya no voy a hablar de hombre, no vamos a hablar de lo elemental, ¿no? De que es el alimento. Es decir, el alimento ya es muy difícil tener algo que echarse a la boca para la familia, sino que todo lo demás se ha vuelto tan complicado que tú no puedes adquirir ni siquiera un par de cordón de zapatos, no puedes adquirir un repuesto de bolígrafo, no, puedes, no hay nada. El mercado se desmerengó, el mercado dejó de existir. Y entonces, en sustitución de ese concepto de mercado, donde hay supuestamente de todo para lo que tú necesites, nada, pues, ¿cómo conseguir un codo de media para una tubería plástica? Si tú tienes un problema en tu baño y necesitas un codo plástico para una tubería de media, no lo puedes encontrar, no hay un lugar donde lo vendan. ¡Ah! Tienes que ir al mercado MLC. El mercado MLC que lo castiga todo, el mercado MLC que convierte a los ciudadanos normales en ciudadanos de segunda clase porque no tienen acceso a ese mercado. Y ese, yo creo, a mi juicio, que esa situación, esa tensión que hay entre lo que la gente necesita y lo que la gente puede conseguir, yo creo que ese es el problema vital que mantiene hoy a todos los cubanos en una inconformidad con la situación que se vive en el país.
Michelle, nos queda tiempo para poner a Luz Escobar, pero si vamos a ponerla a ella y después resumimos contigo esta primera media hora del programa, esta primera parte del programa. Vamos a escuchar a Luz Escobar lo que nos dijo, y ya Luz nos va a estar introduciendo en un nuevo tema, que es el tema de que hay que ver las cosas de manera positiva y no tan negativa.
Bueno, si lo vamos a separar en cosas buenas y cosas malas, voy a empezar por las malas, porque la mayoría de las cosas buenas que yo he visto son repercusión y reacción positiva ante las cosas malas que, bueno, que han pasado este año. Este año, para todos en Cuba, ha estado marcado por mucho desabastecimiento, mucha hambre y mucha represión. Yo creo que por eso es que tuvimos un 11 de julio, y eso se tradujo en presos políticos, y eso se tradujo en una lucha de la sociedad civil por liberar a estas personas que todavía, por desgracia, no ha tenido éxito. Entonces, bueno, en el desarrollo de esos acontecimientos del 11 de julio, que terminaron con cientos de presos, ya más de 600 presos en las cárceles cubanas a raíz de estas protestas, se ha desatado una ola de solidaridad, no solo dentro de los cubanos, sino de la sociedad civil, que ya está organizada para articular campañas para que estas personas sean liberadas. Campañas de muchos tipos, que van desde pedir amnistía hasta pedir sobreseimiento y en fin. Lo otro es lo que sabemos, ¿no? La pandemia que comenzó en el 2020 se acrecentó en el 2021. Y ahí estuvo también la reacción positiva de la sociedad civil con la campaña SOS Cuba, con la reacción, por ejemplo, de los médicos de Holguín, que se articularon entre todos, hicieron un video en el cual se mostraron rebeldes ante la situación de la pandemia y exigiéndole al gobierno que actuara como era correcto, ¿no? Es algo que a mí me impactó mucho como reportera y como ciudadana, porque no es común, los médicos sabemos que son un gremio bastante maniatado por las autoridades, porque existe incluso reglamentos para castigarlos por este tipo de reacciones, sin embargo, muchos se animaron a hacerlo. Pero también me gustaría hablar de Patria y Vida. Patria y Vida es una canción que nos ha traído mucha alegría este 2020, a pesar de todo lo que ha significado, están Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Sopo en la cárcel, pero es una canción que, independientemente de que corearon muchos cubanos cuando salieron a protestar el 11 de julio, es una canción que está en muchísimos de los que hoy defienden los derechos humanos. O sea, es una etiqueta que se ha expandido en las redes sociales como apoyo a esta lucha, y yo creo que va a marcar este año, o sea, independientemente de los detenidos del 11 de julio, Y todo eso es una impronta que ha quedado, yo creo que va a estar marcado este año indiscutiblemente por eso, ¿no? La sociedad civil también se ha apuntado otras victorias, o sea, recientemente también hemos visto cómo algunos curas han salido a apoyar la defensa de los derechos humanos, independientemente que la iglesia como tal ha sido tibia en sus declaraciones. De manera independiente, muchísimos curas con valor y sin ningún temor han salido a defender a los presos políticos. Está ahí el caso de, por ejemplo, Kenny Fernández, que sin ningún tipo de temor incluso salió a manifestarse el 15 de noviembre con una rosa blanca. Por lo demás, lo que ya hemos comentado en todos los programas de la tertulia durante el año, ¿no? Negativo, las colas que hemos tenido que hacer todos los cubanos, que nos pone en riesgo, pero además nos pone vulnerables, porque salimos entre nosotros mismos, que somos compatriotas, o fajados, o enfermos, o histéricos de esas colas que se alargan por horas para poder comprar un pedazo de pollo, un pomo de champú, y muchísimas veces, incluso después de horas de cola, hay que irse para la casa con las manos vacías. O sea, ha sido un año duro, pero siempre ha sido un año en el que se ha tenido esperanzas, en el que todo puede cambiar. Eso es algo que ha pasado mucho en Cuba, porque la desesperación es muy grande ante el totalitarismo, pero este año ha sido como un clímax y muchos esperan que realmente el 2022 sea un año bueno, ¿no? Un año en el que podamos respirar en algunas de estas aspiraciones y decir contra, por lo menos hemos logrado un paso, ¿no? Yo no sé si eso se vaya a dar, pero sí tengo fe en que seamos más los que estemos empujando. De hecho, a partir del 15 de noviembre y del 11 de julio, hoy somos más luchando por la libertad de Cuba y por la democracia.
Cerramos contigo esta primera media hora de esta tertulia especial, Michel Suárez, desde Madrid.
Solo apuntar que desde el punto de vista económico, este también ha sido un año de disparates, como esa tarea de ordenamiento que buscaba unificar las monedas y lo único que consiguió fue mantener el dólar con una preponderancia por encima del peso cubano, pero además en unos niveles y en unas condiciones en el que la mayoría de la población no podía acceder a los productos que se estaban ofertando. Es decir, no sirvió absolutamente para nada, sino para generar una inflación que también tiene características cubanas, que no tiene nada que ver con los efectos de la pandemia, sino con una serie de productos de la producción nacional agrícola que han desaparecido y que no tienen que venir de China ni de ningún otro país, y sin embargo están inaccesibles para el cubano a precios muy caros, y eso tiene que ver con las propias autolimitaciones del sistema. No dejar de mencionar la ley que sacaron a última hora de la gaveta de pequeñas y medianas empresas, claramente insuficiente, pero sobrevenida para intentar controlar lo que pasó el 11 de julio con algunas nuevas autorizaciones, pero en el fondo sigue siendo una limitante importante. Cuba es uno de los últimos países del mundo a día de hoy en libertad económica, y eso tiene que ver con esas leyes que artificialmente condicionan el desarrollo económico del país, sobre todo en profesiones liberales y en cuestiones que tienen que ver con la generación de conocimiento, que es a día de hoy el tema que en realidad mueve la economía mundial y al cual Cuba está completamente de espaldas.
Cuando regresemos, vámonos directamente para hablar del 15, del 11J, para hablar directamente del 11J, cuando el pueblo cubano salió a las calles a protestar. Esto no tiene antecedentes en la historia de Cuba y pasó en este año 2021. Con Reinaldo Escobar, Michel Suárez, continuamos en este programa especial de Las Noticias Como Son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos acá en los estudios de Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil en este programa especial de Las Noticias Como Son, esta tertulia ampliada con dos de nuestros tertulianos que nos acompañan durante todo el año. Me refiero a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, en el viejo continente. Con ellos estamos abordando algunos. No hemos querido ser muy, digamos, ceñidos a la historia, mes por mes, semana por semana. No, los hechos más importantes de los que habla la gente en Cuba, de esos temas que la gente habla en Cuba y también se habla en el mundo, que eso es importantísimo también. Es lo que ha perdido el gobierno cubano este año a través de su represión. El mundo como ha visto a la sociedad civil cubana. Han pasado cosas que son totalmente inéditas. Les decía yo antes de la pausa que nos vamos a hablar directamente del 11J, 11 de julio. Miles de cubanos se lanzaron a la calle en protesta al gobierno. Venía una situación de inflación ya subiendo, la represión, la crisis, las colas, todos los efectos que hemos venido hablando en el programa desencadenaron en este 11 de julio, miles de cubanos en las calles protestando contra el gobierno. No salieron a pedir salida del país, muy pocos pedían comida, salieron a pedir libertad. La palabra que más se escuchó fue libertad, patria y vida, y también ofensas contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Reinaldo Escobar, quiero comenzar contigo, porque el 11 de julio yo creo que un poco, y lo digo con toda honestidad, creo que un poco que nos sorprendió a todos, al gobierno y a nosotros. ¿Estoy errado?
No estás errado. De hecho, todas las veces que a mí alguien me preguntó cuáles eran las posibilidades de una explosión social en Cuba, yo todas las veces lo negué como posibilidad. Claro, hay que decir que el 11 de julio tuvo limitaciones. La limitación que tuvo el 11 de julio fue justamente su principal mérito, y es que fue espontáneo, que no fue organizado desde ninguna organización, desde ningún partido, que ocurrió al unísono en más de 40 ciudades donde participaron miles de personas, y que esto pasó porque la gente se enteró por las redes sociales. Uh-huh. Y esa que es su mérito principal también fue su talón de Aquiles, porque claro está, como no había una programática, como no había una meta, es decir, y de aquí vamos a hacer tal cosa y de aquí va a pasar lo otro, pues todo quedó en ese asunto. El gobierno, las autoridades, la dictadura, la tiranía, esta gente que mandan, como quieran decírsele, tuvieron la cautela de esperar y aguantar el palo, como se dice, y cuando ya todo había pasado, reaccionaron. Y la reacción fue lanzar a la calle sus tropas de gente comprometida, que, por cierto, hasta que no les dieron la orden de combate, no se les ocurrió salir a combatir, y eso es un asunto importantísimo que no se puede desconocer, y que cuando Miguel Díaz-Canel, en su alocución radial y televisiva, mencionó el detalle de que la orden de combate estaba dada, dijo algo que para mí es peor todavía, que dijo, estamos dispuestos a todo. Eso lo dijo ese señor que ocupa la silla presidencial de Cuba. Estamos dispuestos a todo. ¿Cómo es posible que el máximo representante de la legalidad y la institucionalidad de un país se atreve a decir que están dispuestos a todo? Significa que están dispuestos a violar la ley, la constitución, las normas civilizadas. Eso fue lo que estaba diciendo. Y ese mensaje llegó y caló. Después vinieron los presos, que es un tema que seguramente vamos a tocar con posterioridad. Uh-huh. Pero cuando la gente se entera de que le están echando 10, 15, 20, 30 años de cárcel a una persona por salir a protestar, pues claro está, eso es una medida disuasoria que ha tenido tremenda importancia. Yo creo que el día 11 de julio cambió a Cuba. Se puede llamar en todos los 62 años que hemos vivido de esta situación que hay un parteaguas está en el 11 de julio. El día que la gente salió para la calle, el día que la gente perdió el miedo, el día que la gente dijo, hasta aquí. Ah, no llegó donde tenía que llegar porque faltaba ese elemento organizativo, aglutinador, que hubiera llevado las cosas a un término diferente. Pero aprenderemos. Y está claro que la próxima vez será diferente.
Bien, habrá que hablar de un antes y un después del 11 de julio, no cabe la menor idea. Claro. Vamos a escuchar a Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, desde Pinar del Río, nos envió esto.
2021 ha sido un año lleno de promesas y de posibilidades y de alternativas para Cuba. A pesar de las penurias, hay muchas cosas en este año que rescatar, que pensar, que promover. Ha sido el año del despertar de los cubanos. 2021 ha sido el año del 11 de julio en que el pueblo expresó su voz inequívocamente. Ha sido también el año en que reiteradamente la gente expresa lo que lleva en el alma y en el corazón. Queremos libertad. Ha sido también un año en que el acompañamiento de la Iglesia Católica al pueblo cubano se ha hecho mucho más visible, mucho más efectivo, mucho más cercano. Hemos escuchado el mensaje último de los obispos con motivo del 15N y también de todas las vocaciones de la Iglesia. Se expresaron los obispos, se expresaron los sacerdotes, las religiosas, los religiosos y los laicos, siempre acompañando al pueblo en sus ansias de libertad.
Michel Suárez, adelante.
No, lo más importante de todo esto es que ha sido un movimiento transversal, no convocado por grupo u organización alguna, y es ahí justamente donde radica el por qué el gobierno se ve tan sorprendido, como nosotros mismos, como la oposición, los periodistas, en fin, todos, no conozco a nadie que haya previsto que pudiera suceder algo así justo en ese momento, y es cuando el gobierno, entonces, pensando que puede lidiar con estas, inquietudes de la población de la misma manera con que lidiaba con la oposición tradicional a través de los juicios masivos, los encarcelamientos, pues ha usado la misma táctica con la esperanza, con esas condenas exageradas totalmente, con la esperanza de que pueda negociar con otros países, con la Unión Europea, con el gobierno español, para desterrar a la mayoría de todas estas personas o de buscar una salida a la olla de presión que vuelva a ser la misma que las veces anteriores. Pero el gobierno insiste en esto porque es la única solución que ve, pero se equivoca completamente porque este despertar ciudadano no tiene que ver con los mismos liderazgos opositores de décadas anteriores que funcionaban de otra manera. Aquí no hubo una orientación de nadie para salir a la calle a protestar, sino un hartazgo colectivo, una situación dada, el momentum, como se le dice, y esto es difícil de controlar ahora y mañana y siempre si no se van a las causas que originaron ese problema. Y por lo que yo veo, no sé qué pensará Reinaldo Escobar o tú, pero por lo que yo veo, no hay nada que indique que el gobierno esté dispuesto a enfrentar las causas que originaron este problema, ni siquiera desde el punto de vista económico. Yo creo que el 11 de julio cayó el último vestigio del romanticismo que existía en alguna parte del mundo acerca de eso que llaman la Revolución Cubana. Incluso en España, una encuesta dijo en julio que el 90% de los españoles, un dato verdaderamente histórico, consideraba a Cuba una dictadura. Esto no lo habríamos visto en años anteriores. El 90% de toda la población de España considera a Cuba una dictadura. Así que, desde luego, hemos vivido un momento histórico. Tendrá que haber soluciones para las causas que originaron ese levantamiento transversal.
Reinaldo, bueno, respondiendo a tu pregunta, el gobierno cubano no es que no esté haciendo nada para eliminar las causas, es que el gobierno cubano no va a hacer nada, no quiere hacer nada para eliminar las causas, porque para hacer algo tiene que abrir, tiene que establecer algún tipo de apertura, no apertura cosmética, apertura de verdad. Y si hace apertura de verdad, el gobierno cubano siente que pierde control, y al perder control, pues puede perder el poder y perder el gobierno. Esa es la idea, por lo menos, que se maneja y que yo también manejo de esa manera. Le quiero pasar a Reinaldo, porque Reinaldo habló que el talón de Aquiles del 11 de julio de las protestas es que fueron espontáneas. Sin embargo, después se organiza otra manifestación. Se organiza una manifestación ya desde la plataforma Archipiélago. Y esto tuvo una visibilidad en el mundo, yo diría, muy poco antes visto, Reinaldo Escobar. El apoyo que tuvo dentro de Cuba, fuera de Cuba, la gente se lanzaba a las calles en apoyo a lo que estaba pasando dentro de Cuba. Los gobiernos, Estados Unidos, pues también encabezado por Estados Unidos, apoyando manifestaciones dentro de Cuba. El gobierno arremetió, no vamos a hablar lo que pasó con la plataforma, lo que pasó con Junior García, bueno, ¿para qué hablar de todo el operativo que desató el gobierno cubano contra todos estos jóvenes? Pero yo creo que se intentó también, y esto quedará en la historia del 2021, Reinaldo.
Sí, voy a empezar por la primera frase que tú decías, de que la incapacidad del gobierno de generar una solución al asunto, ¿no? El problema está en que el problema son ellos. Y entonces, de la única manera que ellos pueden erradicar las causas es erradicarse ellos mismos, lo que significaría un acto suicida. Y no creo que estén en condiciones de suicidarse, porque le tienen un gran amor, no al poder, sino a lo que nosotros llamamos los obscenos atributos del poder, que no voy a enumerar porque todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que sí, que para seguir la situación de que me decías, la principal secuela que tuvo el 11 de julio, la principal secuela fue el 15 de noviembre. No voy a hacer la historia que todo el mundo más o menos la conoce, ¿no? Es decir, se hizo una convocatoria para el día 20 de noviembre, el gobierno se le ocurrió la brillante idea de decir que el 20 de noviembre iba a ser un día de la defensa nacional, y con el ánimo de no interferir en las acciones gubernamentales, los organizadores del evento, la gente del archipiélago, dijo, bueno, está bien, no vamos a hacerlo el 20, vamos a hacerlo el 15. Y realmente lo que se generó fue muy fuerte, ¿no? Porque es una tensión muy grande de qué va a pasar. Y había mucho tiempo, no era una cosa que hubiera sido de tres días antes, sino fueron semanas enteras calentando la situación de que qué va a pasar el día 15, qué va a pasar el día 15. Entonces ocurrió que el amigo Junior García Olivera pues planteó la idea de que él iba a adelantar su salida de manera personal, lo cual no significaba una desmovilización del 15, que el día 14 iba a salir por su cuenta con una florecita caminando por la calle. Y claro, todo el mundo sabe lo que pasó. Un mitin de repudio, no le permitieron salir de su casa, algo realmente bochornoso, como personas civiles, ciudadanos, estaban allí frente a la casa de otro ciudadano, impidiéndole hacer una acción democrática. Claro, ¿quién se cree que esas eran personas que espontáneamente estaban haciendo eso? Eso es el horrible aparato del Estado que le había orientado a esas personas que hicieran eso. Tú puedes estar, cualquiera aquí puede estar completamente seguro, y tengo la prueba, y la voy a exponer a continuación, de que si no hay una orientación de la máxima instancia para hacer una contrapropuesta o una contraprotesta, esa acción no se hace. ¿Cuál es la prueba que tengo? Se los voy a decir. En los años, en los meses en el que el gobierno de los Estados Unidos invadió Irak, en muchos lugares del mundo se hicieron protestas frente a la embajada norteamericana contra esa invasión. Cuba posiblemente fue uno de los pocos países del mundo donde los ciudadanos no se manifestaron frente a la embajada norteamericana para protestar contra esa invasión. ¿Por qué? Ah, porque el partido no lo orientó. Y esa es la prueba. Es decir, aquí no hay lo más mínima efervescencia revolucionaria espontánea de parte de las personas. Si lo hubiera, la gente hubiera salido a protestar contra los yanquis. Yankees, go home, yankees, fuera de Irak. ¡No! ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no se orientó. Y cuando se ocurre una protesta de esta naturaleza, lo primero que uno tiene que recurrir es que fue una orientación del partido, de la seguridad del Estado. Esa gente que estaban ahí en el barrio de la Coronela protestando frente a la casa de Junior, no lo estaban haciendo por su propia iniciativa, porque no se les hubiera ocurrido. Porque además, si se les hubiera ocurrido, quizás hubiera sido tenido como un delito, como una cosa incorrecta. Y eso fue así. Claro. El 15 de noviembre se frustró, pero no se frustró por otra razón que no fuera por la represión con la que amenazaron hacerlo. De lo contrario, como dice la canción, otro gallo cantaría.
Y no, y otra prueba que yo tengo, cuando Junior decide salir hacia España, se acabaron las manifestaciones. Entonces ya no había personas que estaban protestando contra Junior. Lo dejaron salir fácilmente de la casa.
Exactamente.
O sea, elemental, Watson, como se dice en el argot popular. Michelle.
No, hay otro hecho relevante también vinculado con todo esto, y es que quizás por primera vez el gobierno cubano dejó de lado sus complejos sobre la militarización del país para reprimir a la disidencia. Quizás en los años 80 habíamos visto otras maneras, a través de paramilitares, contingentes de la construcción reconvertidos en brigadas parapoliciales y todas estas cosas, pero en la crisis que hemos vivido desde el punto de vista social, política y económica en 2021, ha quedado claro que el gobierno no dejó de usar a las brigadas paramilitares para reprimir las manifestaciones en la calle, pero ya directamente sacó al ejército sin ningún tipo de complejo. Sacó las armas y las tanquetas, y la militarización del país fue evidente. Y esto, desde luego, es algo que al menos tan abiertamente no se había producido antes.
Vamos a escuchar a Dimas Castellano, sus consideraciones. Dimas Castellano, como todos los conocen, teólogo, periodista independiente, también participa acá en esta tertulia de las noticias como son.
El 2021, desde mi punto de vista, es en primer lugar un año de empeoramiento acelerado de un sistema está totalmente desgastado y sin ninguna posibilidad de solución a los problemas del país. Pero junto a esa cosa dura y pesimista, hay algunos hechos que yo considero relevantes en este año. Me refiero a los hechos ocurridos el 11 de julio por lo siguiente. Se trata de un acontecimiento inédito en la historia política de Cuba. Inédito por la masividad con que se produjo. No hay un acontecimiento de la colonia para acá con esa fuerza, esa espontaneidad y ocurrida simultáneamente en tan corto periodo de tiempo en todo el territorio nacional. Ni la huelga de abril, aquella que se convocó en el 58 por el movimiento 26 de julio, que se trató de forzar en algunos lugares, pero se dio en 4 o 5 lugares, algunos casos aislados, pero más nada. Nunca había habido una cosa como esa. Lo más cerca a la masividad fue el recibimiento que le hicieron a Máximo Gómez después que firmó el Pacto del Zanjón. Antes de irse de Cuba, fue a Santiago de Cuba a buscar a Maceo para despedirse, y dice él que allí se encontró en un botecito, cuando él bajó, ahí se encontró como 6,000 curiosos que estaban allí para verle la cara nada más. Y dijo, si hubiéramos contado con esa fuerza, pues hubiéramos ganado la guerra. O sea, eso es la vez que más cubanos se concentraron para un acto político así espontáneo, yo creo que fue ese. Lo segundo, también inédito, es el carácter pacífico de las manifestaciones y de esos movimientos. Después de tantos siglos de predominio de la violencia como método fundamental para resolver los conflictos sociales, lo que yo le llamo machete por medio, pues por primera vez aparecen manifestaciones masivas prácticamente en muchos lugares de jóvenes con poemas, con el verbo, con flores, y buscando diálogo, buscando solución, buscando contacto, pero por medio de la palabra civilizada.
Efectivamente, y Dimas apunta algo sumamente interesante, y es que aunque el gobierno trató de demostrar que había violencia, la única violencia fue la que puso el gobierno. Esta gente salió a la calle alzando sus brazos y gritando consignas. El gobierno es el que comienza. Las fuerzas represivas son los que comienzan a dar golpes. Hay un tema que lo estoy dejando para el final porque es el tema, yo diría, más doloroso de todo esto. Y es que gente que salió de esta manera pacífica a las calles fueron perseguidos. No es que fueron detenidos, fueron perseguidos. La seguridad del Estado comenzó a ver videos, a escuchar algunas que otras delaciones o chivatos, como también se le conoce, y comenzó entonces la persecución contra los que ellos consideraron que fueron líderes de esta manifestación. Incluso también buscaron a los que reprodujeron a través de redes sociales estas manifestaciones, porque el tema de las redes sociales es sumamente importante, como lo apuntó Reinaldo al principio. Reinaldo Escobar, en dos ocasiones has hablado de los presos, y yo creo que sí, si hay un tema que no se puede dejar de hablar, es en estas desmesuradas condenas que les están imponiendo a estas personas. No es que sean desmesuradas condenas, es que no tenían que estar presos esta gente por protestar, que es un derecho que tenemos los seres humanos.
Hay muchas maneras de enfocar este asunto. Lo primero que a mí se me ocurre, y es claro, es obvio, es recordar aquel julio de 1953, con un señor civil llamado Fidel Castro, se disfrazó con el uniforme del Ejército Constitucional de la República para asaltar la fortaleza militar del Moncada en Santiago de Cuba, aprovechándose de la madrugada, de que, es decir, con la situación aquella de premeditación que implica saber que los soldados estaban medio borrachos porque había habido un carnaval el día anterior, y se personaron en el cuartel Moncada, mataron soldados del Ejército Constitucional que estaban ahí para cumplir con un deber que estaba en la ley, y como consecuencia de todo aquello ese señor, el señor Fidel Castro, se fue condenado a 15 años de prisión. Y su hermano, que era el segundo jefe, 13 años. El resto de los participantes fueron condenados a 10 o 7 años de prisión. Pero producto de que hubo una campaña de amnistía, esta gente no llegó a los 2 años de prisión. Uh-huh. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un régimen que fue implantado sobre la base de aquella amnistía, de que es fruto de la amnistía que se le hizo a aquellos asaltantes, porque si no se hubiera hecho la amnistía, no se hubieran alzado las montañas, la historia hubiera sido otra? ¿Cómo es posible que le pidan 20, 25, 30 años de prisión a gente que solo se manifestó? No hay un reporte de ninguna víctima mortal de las manifestaciones. La única víctima mortal de las manifestaciones fue en La Guinera, producto de que un policía disparó contra un manifestante, le disparó de espaldas a un hombre minusválido que ni siquiera podía tirar una piedra. Esa es la historia. Todo lo demás es propaganda. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que si no ha habido, el único reporte de daños es un policía? Hay una Guinera que, según el acta judicial, recibió un golpe en el tobillo que no requirió asistencia médica. Si ese es el punto más grave de todas las manifestaciones, ¿cómo se puede pensar que en un lugar le están pidiendo 20, 25, 30, 15 años de prisión a los manifestantes? Sencillamente eso lo explica todo. Eso es realmente una atrocidad y es lamentable. Yo recuerdo en mi época aquí, cuando construía la microbrigada en el edificio donde vivo, había un señor que todo el mundo conoce, Medardo Naranjo, pero lo conocen como Mamito, que luego fue una estrella de la televisión en Miami, que tenía esta frase que me gustaba mucho. Decía, si Fidel Castro se hubiera alzado en esta época, lo cogen, porque los chivatones lo hubieran echado para adelante. Y con eso cierro.
Está bueno. Michel Suárez, vamos a cerrar el programa contigo. Hay un tema, por supuesto, sé que quizás si quieres aportar algo a este tema, adelante, pero nos queda un par de minutos y lo más importante también es cómo sale el gobierno cubano, el régimen cubano, después de esta represión, su visión en el mundo. Tú apuntabas cómo la sociedad española ya en un 90% reconoce una dictadura dentro de Cuba. Pero sale, sin dudas, incluso Estados Unidos no alivió ninguna de las sanciones, al contrario, impuso otras más. Es decir, ¿cómo sale el gobierno cubano después de esta represión de la que hemos venido hablando?
Bueno, depende de qué punto de vista se vea. Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos y del Congreso y el Senado de Estados Unidos y del Parlamento Europeo, puede decirse que la situación cubana, la tragedia cubana ha recibido una especial atención en este año, que ha sido también especial dado los acontecimientos que hemos estado comentando hoy en el programa. Sin embargo, un botón de muestra de cómo la situación no ha tenido quizás tanta prensa internacional como los sucesos del año 2003, es que todavía no he visto en ningún periódico internacional ninguna información referente a esas condenas exageradas de las que estamos hablando. Mientras por una parte el Parlamento Europeo, reitero, la Administración y el Congreso y el Senado de Estados Unidos sí se han mantenido firmes en su posición hacia el gobierno cubano, vemos con, digamos que cierta inquietud cómo en América Latina la situación sigue siendo la misma. Ni siquiera los gobiernos conservadores de la región han sido proactivos en exigir al gobierno cubano el cese de la represión que hemos vivido en 2021. Mientras tanto, se producen cambios electorales en estos países que desde luego no serán nada favorables para claro, las exigencias democráticas del pueblo cubano.
Claro que sí. Reinaldo Escobar, antes de finalizar, gracias. La palabra, que única palabra que cabe aquí en este momento para ti es gracias. Gracias por colaborar, gracias por haber estado con nosotros durante todo este año. en el programa. Muchísimas gracias y feliz 2022. Michelle Suárez, ese agradecimiento también extendido a ti. Muchísimas gracias, de verdad, por todos tus aportes a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son durante el año 2021. Un mensaje final, Michelle, y cerramos.
Felicidades para todos quienes nos escuchan a través de Facebook. Este ha sido un año también en el que las noticias como son se ha estrenado en vivo y en directo por las redes sociales. Una nueva ventanita para aquellos que pueden conectarse a internet, el Facebook.